vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Bobar.
Buenas noches, queridos radio escuchas de Radio Agricultura, también de Chile Público. Estamos al aire, sonido en vivo desde Providencia 1208, piso 6, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, por ejemplo, si tú estás en Concepción, hasta allá somos 88.1, en Osorno 91.1, en Valparaíso, Viña del Mar, Limache, Quilpué 92.5, La Serena, Coquimbo, Peñuela 100.3, aquí en Santiago de Chile, aquí en la región metropolitana. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en PTR, canal 47, Claro, 518, GTD, Itazú, 143, Mundo 114 y Zapping, canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, en Agricultura TV, Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. También hasta acá nuestros habituales amigos de AMU, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, su secretario ejecutivo, señor Cristian González, ¿cómo está?
Muy buenas noches y a todos los auditores de Chile Público, Jorge.
Muy bien, muy bien.
Oye, yo con una invitada, de lujo.
Así es, así es. Oiga, y le contó también a los auditores que la próxima semana va a estar al aire, está aquí.
No, pero eso
es una responsabilidad.
Sí, vamos a hacer un programa, le voy a echar un buen invitado.
Ah, muy bien.
Y el que primero hace ficha por usted, pero es un invitado, es un subsecretario.
Ah, ya. Aquí en el estudio 3, en el estudio del señor Luis Fraile, está Karina Flores, médico especialista en medicina aeroespacial. Vamos a preguntar de eso y más detalles, que además está trabajando, por supuesto, con Amor Caridad. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Feliz de estar acá. Bueno, saludos a todos los radioescuchas también de Radio Agricultura.
¿Qué es esto de medicina aeroespacial? ¿Qué tenemos que entender por medicina aeroespacial? Porque uno dice, chuta, que es medicina para la gente que viaja al espacio, es medicina para la gente, para la futura colonia, no sé, de Marte, que está proyectada por la NASA, por ejemplo.
Bueno, en realidad es todo eso. La verdad es que es una especialidad que no es muy conocida en Chile, está recién empezando a estar un poco en pañales.
Y son pocos, además.
¿Sí? Somos muy poquitos. O sea, bueno, de hecho, yo creo que acá en Chile, me atrevería a decir que casi soy como la única que se dedica a esto.
¿Existe la especialidad aeroespacial?
Existe la especialidad de medicina aeroespacial, no acá en Chile.
Ah.
Hay varios países, de hecho, por ejemplo, en Latinoamérica podemos encontrarla en Colombia, en México, pero la mayoría, claro, tenemos que especializarnos afuera, principalmente en Estados Unidos. O sea, yo estudié allá, en
Madrid. Eso, ¿terminaste? O sea, ¿estudiaste medicina acá o en otro lado?
Claro, yo estudié medicina acá.
Ya, ¿y de ahí te fuiste?
¿Y de ahí? ¿Y
hiciste algo acá antes de la especialidad?
¿Qué? Lo que pasa es que entré a trabajar en la Fuerza Aérea. O sea, la verdad es que nunca estuve en mi...
Es un dato.
No estuvo en realidad en lo que yo había pensado. O sea, es que no es algo conocido. O sea, en el pregrado no te hablan de medicina aeroespacial, entonces no es algo en realidad que los estudiantes de medicina conozcan. Entonces, bueno, salí y la vida me llevó a entrar a la Fuerza Aérea y ahí conocí el mundo de la medicina aeroespacial, que en realidad es fascinante. O sea, toda la gente que se mete a esta área, la verdad es que es súper difícil salir de ella porque es demasiado apasionante. Yo ya llevo muchos años trabajando en esto. Estuve en la Fuerza Aérea, después estuve en la Aeronáutica Civil acá en Chile. Tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, ¿sabes? He hecho montones de cursos, bueno, pasantías y distintas cosas, lo que me ha permitido irme especializando. Ahora, ¿qué es la medicina aeroespacial? Yo siempre le digo a la gente que traten de imaginarse...
No,
todavía no. Me estoy adelantando, entonces.
Entonces, seguimos ahí para también preguntarle un poco a Cristian. Sí, ¿cómo ahora la MUR llega a la medicina aeroespacial?
Exacto. Ah, bueno, llegamos... como siempre pasan las cosas, ¿no? Pero por milagro. Por milagro, por un buen dato y porque un día nos llamó Hortensia Mora, la alcaldesa... Me llama Hortensia Mora, la alcaldesa Cañete Tango. Entonces, que Cristian, yo acabo de tener una reunión con una vecina de Galera de Tango, que es médico, dice, y tú tienes que conocerla porque además ella tiene un proyecto, tiene un tremendo proyecto que se llama Misión Eloísa. y tú tienes que juntarte con ella.
Esto debe ser de nombrar a Eloisa Díaz, supongo.
Pero la misión Eloisa tiene, el nombre tiene otro trasfondo que después también se los voy a contar. Pero bueno, sí, obviamente también Eloisa tenía ese nombre, Eloisa Díaz, por lo que significa el nombre, la potencia del nombre.
Si yo tenía un tercero, le iba a poner y salía mujer de manera de Eloisa.
¿Que no habías contado la posibilidad de tener un tercero?
No, está descartada. Está descartada médicamente. No estoy viendo.
Entonces, bueno, y el tercero dice, la verdad es que nos provoca, me provoca con dos advertencias. Me dice, mira, ¿por qué es importante que te reúnas con ella? Primero, porque tiene un proyecto que está dirigido a chiquillas de comunas rurales de todo Chile. Estudiantes de un target determinado, aquí en lo que Karina estaba contando, personas estudiantes de colegios rurales. Chiquillas del mundo, entre el mundo rural. Y lo segundo es que es el ámbito de la ciencia y tiene que ver con replicar un modelo o atmósfera de un planeta determinado, ¿ah?, en territorio de la zona norte. ¿Ah? Y eso de hacer ciencia y día viva.
Eso lo hemos escuchado, que la NASA hace entrenamientos en el desierto de Atacama para replicar, por ejemplo, atmósfera de otro planeta, etc.
Claro, bueno, ustedes están refiriendo a las misiones análogas. Las misiones análogas se dan, bueno, en varias partes del mundo, y lo que se hace es precisamente eso, tratar de replicar la mayor cantidad de condiciones que tendríamos nosotros los seres humanos en caso de vivir en Marte o en la Luna. Lo más difícil de replicar siempre es todo el tema de la gravedad. Sin embargo, el resto de las condiciones, el aislamiento, por ejemplo, la escasez de recursos, todo el tema de salud mental, eso se replica y se da, bueno, como les digo, en varias partes del mundo. En el 2024 yo participé en una misión análoga, que fue la misión Valkyria, que una misión única en su tipo, porque solamente éramos mujeres y solo latinas. Nos reunimos, nos confinamos, estuvimos, bueno, un mes trabajando juntas, en realidad fue un proyecto súper largo. Y nos confinamos durante 15 días para simular que estábamos en un hábitat marciano.
Como un reality, versión académico.
Sí, claro, todos nos dicen, siempre dicen, oh, wow, es como un reality. Sí, pero un reality bastante extremo en realidad. O sea, con las condiciones. De verdad, es increíble cómo pudimos tolerar sin bañarnos, con un litro máximo de agua al día por cada una, con comida seca, con un baño de arena para gatos.
¿Y buena convivencia o también hay roce?
Nosotras no tuvimos roce en realidad, éramos ocho. Yo creo que igual...
¿Y el espacio donde habitaban?
El espacio está constituido por distintos domos. No es un espacio en realidad tan pequeño. Sin embargo, por ejemplo, las habitaciones son compartidas. Entonces nosotros dormíamos en una especie de litera. La verdad es que privacidad es cercana a cero. Lo único que teníamos era una cortina que separaba cada una de las literas. Entonces, cuando querías estar sola, te tenías que ir a tu litera y cerrar la cortina.
Bueno, como parte de la cárcel.
Un poquito, claro, algo así. El baño compartido, la cocina compartida, áreas comunes compartidas, teníamos que hacer ejercicio y obviamente...
¿Se entraban del seco? ¿Esas cosas, esos productos químicos para...?
Solamente toallitas húmedas era lo que podíamos utilizar, que también tiene sus problemas. Porque obviamente, claro, cuando recién nosotros empezamos la misión, dijimos, ah, ya, toallitas húmedas nos van a ayudar bastante. Pero no pensamos, por ejemplo, que las toallitas húmedas irritan la piel, pueden dar acné. Tuvimos incluso, no sé, problemas de micosis vaginal, que de repente son cosas que son tan propias de las mujeres que no las pensamos en su momento. Claro, porque uno no sabe. ¿Qué es lo que pasa generalmente cuando las mujeres hacen estas misiones, por ejemplo, o están en la Estación Espacial Internacional y les cortan las menstruaciones? Pero eso es algo absolutamente antinatural. Entonces, ¿qué pasa en realidad con una mujer menstruando en este tipo de hábitat o en este tipo de situaciones? Y era lo que nosotros queríamos estudiar. De hecho, uno de los pilares de nuestra investigación fue la salud femenina y qué era lo que pasaba con la menstruación. Entonces se investigaron muchísimas cosas. Fue súper interesante. De hecho, todavía estamos en análisis de datos.
se crearon lazos de amistad o no, a las otras siete no, no las quiero ver nunca más. Con eso tengo para toda la vida, con la vida.
Sí, sí, no sé si es una amistad real de que nos estemos llamando siempre, pero sí se mantiene en contacto.
Pero le dan un WhatsApp, así como la chiquilla costa.
Claro, exactamente. Pero de todas maneras, yo creo que lo que nos ayudó a llevarnos bastante bien era que, primero, éramos de distintas edades. Segundo, tenía...
los rangos de edad.
Claro, la menor tenía 25 y bueno, yo era la mayor, que en ese momento tenía 45. Yeah. Así que fue hace, claro, dos años atrás. Además, éramos de distintas especialidades. Por ejemplo, yo era la única médico. El resto había ingenieros, teníamos botánica, había, bueno, una persona de la Fuerza Aérea también. Entonces, al tener distintas especialidades, eso también nos ayudó a ser mucho más resilientes.
¿Todas heterosexuales?
¡Wow! Buenísima pregunta. A ver, las personas que ingresan a estas misiones análogas se tienen que comprometer a que no pueden tener ninguna relación dentro.
Con la persona que
claro, sea heterosexual o sea homosexual y todo lo mismo, no se puede. O sea, principalmente nosotros que estábamos estudiando el tema de salud mental, el tema de no tener una pareja dentro es súper importante porque...
Se contiene.
Por supuesto, entonces... Nosotros queríamos saber, o sea, cómo se siente estar lejos de la familia, estar lejos de los hijos, no tener nadie que te contenga. Por ejemplo, comunicación con el exterior no teníamos. Podíamos mandar un correo cada dos días y recibir, claro, información de la familia, por ejemplo.
¿Y si había alguna emergencia? ¿Estaban vigiladas por cámara, sí, con un rally también?
¿No? Sí, sí. Nosotros tenemos como un control de misión. Entonces, hay una comunicación directa todos los días con el control de misión y eso se hace solamente una vez en el día. O sea, la idea es que esto sea lo más real posible, que es como sucedería en una misión real. Ahora, evidentemente, sí hay planes de emergencia, planes de contingencia en caso de que llegase a pasar algo. Nosotros no tuvimos ninguna experiencia extrema, una quemadura tuvimos una vez, pero cosas muy, muy, muy pequeñas. Que en realidad, claro, estando yo adentro las puedo solucionar. Sí, ahí obviamente tenemos nuestro botiquín de primeros auxilios, o sea, todo lo necesario para poder atender una emergencia más pequeña, por decirlo así. Pero en caso de que hubiese algo importante, sí existen todas las condiciones y los planes para poder sacar a, por ejemplo, alguna de las tripulantes, si es que efectivamente pasará algo.
Queríamos hacer un con todos los alcaldes del agua.
Claro. ¿Cómo se llevaría?
Claro. A ver, ¿no es que te da idea a Jorge Andrés? Suena creativo. Vamos hacia atrás a la conversación, Karina. Entraste a la FAC y conociste el mundo de la medicina aeroespacial. Te fuiste a especializar a Estados Unidos. Ya. Cuéntanos ahora bien, entonces, todo el de manera integral en qué consiste la medicina aeroespacial. ¿Para qué fin está necesaria tu persona?
Claro, yo siempre digo a la gente que se imaginen una especie de medicina interna, pero en el aire. ¿Por qué lo digo así? Porque obviamente cuando uno habla de medicina interna, tú sabes que estás enfocada en todos los sistemas fisiológicos de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, un médico, ¿qué es lo que hace? Va a tratar a un paciente con una fisiología que es anormal, obviamente, porque está enfermo, pero en un ambiente que es fisiológicamente normal. En cambio, la medicina aeroespacial son en general personas con fisiología normal, porque son gente sana, pero en un medio ambiente anormal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos principalmente? O sea, primero, ver si pilotos, tripulantes de cabina o controladores de tránsito aéreo pueden o no pueden ejercer con seguridad sus actividades. Eso es una parte súper importante. Sería un poco como una medicina ocupacional de este tipo de personal aeronáutico. Eso por una parte. Ahora, también podemos ver pacientes con fisiología anormal en medio ambiente normal. Y esto es todo lo que se refiere a evacuación aeromédica. Traslado de pacientes por vía aérea, en avión o en helicóptero. Y además todo lo que tiene que ver con el espacio, que eso es ya el último boom, y es lo que está, bueno, más de moda ahora, y la verdad es que está creciendo, pero más o menos.
Empresas privadas como SpaceX, que uno tiene plata y te
sube. De todas maneras, o sea, acá es tan importante, por ejemplo, que los médicos sepan esto, porque esas personas evidentemente tienen que tener un entrenamiento fisiológico y tienen además que tener una certificación médica de que efectivamente pueden hacer este tipo de actividades.
Yo tengo varios amigos varios amigos y el otro de la línea que, bueno, que están acá presentes acá en Chile. Y claro, los periodos es bien riguroso, no solamente el examen médico, saber que tu salud es compatible con la pega, pero si te da un infarto y se cae el avión, ¿no es cierto? Vaya y devuelvo el copiloto. Pero también psíquico, ¿no es cierto? Para saber que un día no hay más de ser miedo, lo que querés tirar el avión también, porque, no sé, te tengo la cuenta contra el mar. Imagino que parte de eso es importante en la medicina aeroespacial, pero el foco cambia, tengo la impresión, y ahí corrígeme si no, de 180 grados, porque en el caso de, no sé, una persona que es un astronauta, no solamente son astronautas, son, como lo piensan, son atletas, son los mejores corriendo, saltando, latido en toa, son verdaderos deportistas. Además de todo el entrenamiento que pudieron haber recibido. Y así también, cuando vuelven, en la última misión, fue el nombre. A mí me gusta el tema, entonces la seguí en toda la misión. Después de la recuperación, o sea, parecían como si fuesen minutos válidos, habían tenido un accidente y como volver a caminar. Literalmente volver a caminar, porque como que la gravedad le había olvidado la capacidad de caminar. Estaba con un kinesiólogo hace semanas intentando volver a caminar con normalidad.
Sí, a ver, lo que pasa es que obviamente mientras la actividad sea más compleja y sea más desafiante desde un punto de vista fisiológico, mayor es la capacidad física que tiene que tener la persona. Por ejemplo, acá es lo mismo, o sea, un piloto de la Fuerza Aérea, por ejemplo, que, no sé, pues hace alta acrobacia o que, no sé, vuela estos aviones que,
por ejemplo,
exactamente.
Su
entrenamiento es muy distinto a un piloto de línea aérea, por ejemplo. Entonces, el piloto de línea aérea en general, obviamente, tiene que estar sano, saludable. Si es que tiene alguna enfermedad, tiene que estar bien controlada.
Pero se jubilan a los 65 años, no pasa nada.
Claro, claro.
¿El piloto del F-16?
No, y además que el piloto del F-16 en general también es un piloto que es más joven, está súper bien entrenado. Porque en realidad la recuperación en general, al someterse a estas cosas tan extremas, no es una recuperación tan fácil. Por eso la persona tiene que estar absolutamente entrenada, y pasa lo mismo con los astronautas. O sea, tal como tú dices, son los más capos de los capos. O sea, la mayoría tienen 2-3 profesiones, además son atletas de alto rendimiento, pasan un montón de test psicológicos. No es nada fácil, o sea, llegar a ser astronauta efectivamente es muy desgastante. Muy, muy, muy desgastante. En general también las carreras no son tan largas por lo mismo, porque necesitan tener mucha capacidad física y sobre todo mucha capacidad también de recuperación.
Volvámonos ahora a la...
Yo que soy atleta de la
Volvamos ahora a la... Ok, calera de tango, vamos a reproducir ambientes para que niñas de pueblos rurales tengan esa experiencia y quién sabe, a lo mejor en el futuro puedan postular, porque a la NASA pueden postular la... No necesariamente gente que es de Estados Unidos.
Es que además, la propuesta que hace la doctora Karina Flores con su equipo es no solo innovadora, sino que además está dirigida a un segmento de la población, de la sociedad. Yo me sorprendí en ese momento. Nosotros, que son los datos que fuimos instalando contigo en la radio. El 80% del territorio, el 83% del territorio es territorio rural, pero sin embargo el 20% es un 20% de población versus el inversamente proporcional la zona urbana. Por lo tanto, estos chiquillos, que son chiquillos de comunas rurales, no tienen los privilegios y las posibilidades que tienen normalmente todos de los colegios, que son colegios emblemáticos, de una comuna que tiene mayor acceso a tecnología, a información, y estas oportunidades son únicas. O sea, primero, el que una profesional de la condición y de la competencia de arena te suma, dada su experiencia de vida y haber pasado por la misión Valkyria, quiera replicar y asumir con todas las ganas el deseo de poderlo replicar, pero en chiquilla. Y eso era un desafío. Entonces, cuando nos dicen, oye, y ustedes quisieran estar, no pasamos el eso. O sea, no pasamos el eso como asociación de medicina, sino promovemos esta gestión, este espacio, pero además yo creo que una responsabilidad, y que alguna vez lo conversamos con Karina, no es que solo salga este año, sino que esta tiene que ser una actividad que tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Porque es una de las cosas que se deben quedar. A propósito, hoy, ayer en la mañana nos juntamos con el cardenal Chuárez.
Arzobispo de Santiago.
Arzobispo de Santiago.
Príncipe de la Iglesia.
Sí. Uno de los temas a propósito de la última cifra del Papa León XIV y de la inteligencia artificial y de la ciencia y la tecnología. Yo, algo le comentamos de este proyecto, ¿no? Entonces, él quedó absolutamente entusiasmado y nos decía, oye, qué importante es además como la posición, ¿no?, a la vorágine de la inteligencia artificial y cómo va absorbiendo todo, se invita a los chiquillos y a las chiquillas a ser parte de la ciencia desde otro punto de vista, desde lo más vivencial, desde vivir las cosas, porque él echaba de menos cómo hemos perdido el contacto con lo manual, la cosa de la vivencia y lo de la relación. Relacionarse uno a uno, ¿eh? Es decir, que estamos cada uno encapsulado. Entonces, me parecía tan novedoso y tan raro que se estuviese haciendo en Chile, o que alguien se atreviera a hacer en Chile algo así. Esa es la pasada de amor.
Vamos a hacer una pausa, amigo Lucho Fraile, nuestro querido Chile Público. Ya regresamos con Cristian Caridi, por supuesto, la amor, la asociación de la Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
De la agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Descarga la app de Agricultura si pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular y gracias a Google Play, por esto le escribe Radio Agricultura. Descargas. Aquí en Providencia 1208, piso 6, ya llegó como todas las semanas por la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Recuerdo usted, ya lo decía Cristian, ¿cierto? 80% de nuestro territorio es rural. 20% de los chilenos viven además en zonas rurales. Y hoy día, acompañado por querida Flores, médico especialista en medicina aeroespacial, que está a cargo del proyecto que además patrocina AMUR. Estaba leyendo lo de Misión Eloísa, que es de campamento espacial para niñas de 13 a 15 años de escuelas rurales de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador. Inspiramos a la próxima generación de líderes STEAM, a explorar el espacio y cumplir sus sueños. Cumple un sueño. Sé colaborador del campamento espacial Misión Eloísa. Apoya a las niñas a explorar el espacio. Misión Eloísa. Yo dije, ¿será Eloísa Díaz? Porque yo soy médico. Dijo, no es por Eloísa Díaz, la primera médico de Sudamérica y de Chile de Sudamérica. ¿Por qué se llama Misión Eloísa?
Bueno, contarte un poco cómo se originó esto. Primero que todo, la verdad es que yo soy una convencida de que el talento en Chile y en Latinoamérica sobra. Hay niñas que son increíblemente capaces, increíblemente inteligentes, pero lamentablemente faltan oportunidades. Si una niña de una comuna rural o de un sector rural de Chile dice, quiero ser astronauta, lo más probable es que la gente incluso se ríe, o cómo se te ocurre, o sea, eso no es para ti, o no tenemos los medios. Entonces, no queremos que eso suceda, no queremos que se pierdan estos talentos. Y de ahí nace esta misión. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? O sea, que las niñas se den cuenta de que nada es imposible. O sea, el cielo en realidad es de todos. Y si alguien realmente quiere dedicarse a esto, oportunidades hay. Y esas oportunidades se las tenemos que dar nosotros, porque obviamente, de otra manera, ellos no saben cómo acceder. Existen en la actualidad muchas entidades que están participando en todos estos proyectos que son STEAM o STEM, que son principalmente ciencia. Yo pertenezco a una fundación que es VSpace Chile y nosotros promovemos principalmente las ciencias espaciales para niñas, niños, adolescentes, bueno, mujeres y adultos, a quien quiera participar en esto, para poder incentivar que sigamos trabajando en esto. O sea, todavía hay mucho por hacer, muchísimo por hacer y queremos darle esa oportunidad a la gente que es buena y que realmente se lo merece. Ahora, ¿por qué Eloísa? Bueno, el nombre Eloísa viene del germánico y significa la elegida. Entonces es un nombre que transmite mucha potencia en realidad. Eloísa es una guerrera, es fuerte, tiene mucho poder y es lo que queremos precisamente hacer, o sea, empoderar a esta niña en las ciencias espaciales y que ellas sean las próximas, a lo mejor, astronautas, no de la NASA, sino que de acá de Chile, porque no podemos nosotros en Chile preparar astronautas, o sea, ojalá lo podamos hacer también algún día. Entonces, ¿qué es lo que se nos ocurrió? Bueno, campamentos espaciales existen. La NASA hace campamentos. Lo que han hecho muchos chilenos ir a hacer los cursos de astronautas, bueno, no tampoco son muchos, pero han habido un par que han estado haciendo estos cursos. Pero los campamentos espaciales están dirigidos principalmente a niños. Entonces tienen una pasantía por la NASA donde hacen distintas actividades, pero pueden ir solamente los que los pueden pagar. Entonces, ¿qué pasa con nuestras niñas de sectores rurales? No pueden hacerlo porque no tienen los medios. Y para eso es Misión Eloísa. La idea es que ellas vivan realmente un campamento espacial. Esto, bueno, está programado para noviembre. Durante una semana van a tener distintas actividades, simulador de vuelo, van a hacer actividades de buceo, vamos a hacer investigación fisiológica en los geysers, van a estar en cámara hipobárica, van a construir un robot espacial. Porque además nosotras, las de Misión Valquiria, somos las tutoras espaciales de las niñas. Entonces, de cada país va a venir una niña con una profesora también, porque lo que queremos es que ojalá esta experiencia después se pueda replicar también en cada una de las escuelas rurales. Y, bueno, tal como dice Cristian, y si nos sigue apoyando Amur, que felices con eso, claro. Seguimos contando con el apoyo de Amur. Claro, ojalá esta sea la primera misión de muchas y podamos darle la oportunidad cada vez a más niñas. Ahora actualmente son solamente cuatro países, que son, bueno, Chile, Argentina, Ecuador y Colombia.
¿Y están en proceso de convocatoria también?
Claro, están en proceso de convocatoria. Cada niña tiene que presentar un proyecto espacial y el mejor proyecto obviamente se gana este tremendo premio, porque no tienen que pagar nada. O sea, todo va a estar en realidad financiado por la misión. Obviamente, la fundación Space Chile también es una fundación sin fines de lucro. Y por eso también estamos golpeando puertas para que nos ayuden. O sea, no solamente de repente en recursos económicos, sino que algo tan simple como, por ejemplo, que nos donen las carpas que vamos a ocupar con las niñas, nos hacemos de dormir, ese tipo de cosas. Tenemos empresas que nos van a dar comida. De hecho, estamos con algunas empresas internacionales también. Hay una empresa que nos ofreció becas de inglés para las niñas. Entonces eso les va a abrir un mundo, pero tremendo. Entonces, cualquier cosa, la verdad es que nos ayude para poder seguir adelante con esto y beneficiar, obviamente, cada vez a más personas de nuestro país y de Latinoamérica.
Fíjate, yo no sé si tú te acuerdas de mucho. ¿Han venido alguna vez fundaciones algo poco similar de físicas? ¿Te acuerdas que eran unas físicas? Hay muy pocas mujeres en el ámbito de la física y de la astronomía, consecuentemente. Entonces, el programa se trataba de incentivar que niñas y específicamente de ambientes de vulnerabilidad, de escasos recursos, accedieran a conocer el mundo de la física. Y tenían las tutoras eran físicas, por supuesto. Claro. Físicas, porque ella me explicaba más que dentro de la psicología de los niños y de los adolescentes, el ver que alguien que tiene a lo mejor una historia de vida similar a la tuya ayudaba mucho a decir, esto es un imposible, como tener un espejo. A propósito, que estamos en el Mundial, también se ve mucho en el fútbol, dicen que siempre es más fácil ser de nuevo campeón del mundo que ser por primera vez campeón del mundo, porque nadie lo ha hecho nunca en la vida, nadie lo ha hecho nunca en la historia. Entonces, bueno, y esos modelos son los que son más fáciles de replicar hacia adelante. Entonces, claro, en el mismo sentido, tiene toda lógica un poco lo que tú nos comentas, de ir a incentivar esa capacidad que probablemente tenemos, pero no hemos sido capaces de explotarla en nuestros niños.
Exacto, no, totalmente de acuerdo. O sea, de verdad que hay gente con demasiado talento, se hacen en distintas actividades. En el país hay mucha gente también que está interesada en esto mismo. Y a raíz de la misión igual he estado en contacto con otras fundaciones que tenemos más o menos el mismo objetivo. Así que, bueno, yo creo que mientras más misiones o actividades similares haya, bueno, mucho mejor. Si esto todo es en pro de la ciencia, de posicionar además a Chile como un referente científico a nivel regional, eso también nos ayuda, pero un montón. De hecho, bueno, nosotros contamos con el apoyo acá del Ministerio de Ciencia, está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, que la verdad que también nos han dado su patrocinio, porque efectivamente es un proyecto que la verdad es que habla muy bien, siento yo, del país y de la preocupación que tiene, porque efectivamente nuestros niños y niñas se desarrollen cada vez mejor.
Oye, a mí, ¿sabes qué? Me pasó, que me acabo de dar que Natalia le hice la pregunta a Karina, y como soy un poco extraño, se me olvidó la respuesta. Ella dijo que una de las experiencias que van a tener las niñas que van a estar acá es que van a estar en cámaras hipobáricas. Entonces, yo ya se me olvidó cuál es la diferencia entre la cámara hipobárica y la cámara hipobárica. ¿Ves?
Claro, a ver, la cámara hipobárica es la cámara que permite hacer entrenamiento fisiológico. Lo que hacemos en una cámara hipobárica es simular las condiciones de hipobaria, o sea, donde disminuimos la gravedad. Al revés, una cámara hiperbárica es exactamente lo contrario, es donde se aumenta la presión y aumentamos también el aporte de oxígeno. Entonces, las cámaras hiperbáricas se utilizan, por ejemplo, para tratamiento. Por ejemplo, un pie diabético.
La recuperación de los deportistas.
Exactamente. O sea, hay muchos deportistas que se entrenan en cámara. Claro. Claro, deportistas de élite. En cambio, la cámara hipobárica no hay muchas. O sea, de hecho, en Chile solamente tenemos dos. Una en la Fuerza Aérea de Chile y la otra está en la Universidad de Antofagasta. Entonces, se utilizan precisamente para que los pilotos o la gente que lo necesite en realidad se entrene. De hecho, recuerdo muy bien cuando yo trabajaba en la Fuerza Aérea, una vez la selección chilena iba a jugar en La Paz y se fueron a entrenar en la cámara hipobárica. Entonces pusieron una bicicleta estática dentro y los futbolistas tenían que entrenarse.
Es un espacio grande, no es grande. Como una
cámara. Las hiperbáricas son pequeñitas, donde en general son para una persona, no, y se cierra. Claro, estas no, estas son cámaras que, bueno, en
una sala.
Sí, o sea, las hay en Estados Unidos que pueden tener, no sé, 20 plazas. Ya, pero en general yo no me acuerdo cuántas será la de la Fuerza Aérea, pero para unas 8 personas sentadas más o menos. Entonces se puede entrenar a varias personas a la vez.
¿La Universidad de Antofagasta la usa por algo, por alguna especialidad de minería, tal vez?
No sé exactamente a quién ellos hacen el entrenamiento.
Porque claro, que la Fuerza Aérea y la Universidad de Antofagasta.
Claro, lo que pasa es que, a ver, en general las cámaras hipobáricas se utilizan más para estudios. Entonces lo más probable es que, claro, la universidad esté interesada también en realizar mayores estudios con respecto a estos temas. Pero la Fuerza Aérea, bueno, es obvio, porque obviamente ellos necesitan tener entrenado a sus pilotos.
¿Cómo es todo el desarrollo de Amur, de la postulación, de plazo, fechas, convocatoria, la asociatividad, imagino, con los amigos de Tango?
Claro, a ver, nosotros igual, bueno, esto está ya lanzado hace mucho tiempo por redes sociales, y la idea es empezar ya a dar, o sea, ojalá la mayor difusión posible. La convocatoria está completamente abierta, o sea, ya...
¿Cómo es el Instagram?
El Instagram es @ Misión Eloisa. Ahí, ahí está todo, en realidad, toda la información, están las fases, bueno, creo que está todo bastante claro, dice cuántas palabras tiene que tener el proyecto, qué cosas necesita la niña, porque, por ejemplo, algo tan simple como tener la autorización de los papás, porque obviamente son menores de edad. Necesitamos también un certificado médico que diga que las niñas están aptas para poder, obviamente, venir a Chile o viajar al norte, si son de Chile. Entonces no pueden tener tampoco problemas de salud. Son varias cositas, que son varios detalles, obviamente, que nos van a ayudar a que la misión se realice en las mejores condiciones posibles. Pero está todo ahí, o sea, la persona que quiera postular está completamente abierta. Ahora sí, obviamente, tiene que ser entre 3 y 15 años y de colegios o escuelas rurales. ¿ya? O sea, no, esto no está abierto para colegios privados ni subvencionados
por lo mismo en ciudad, si son del norte, del centro, del sur.
Da lo mismo, da lo mismo. O sea, puede postular cualquier región en realidad. Eso también, obviamente, si por ejemplo una niña gana una niña de Punta Arena, también obviamente todo el traslado y eso va a estar incluido también para ella.
¿Está confirmado el lugar donde se va a realizar? Imagino, de Santa Atacama.
Sí, nosotros lo vamos a realizar en San Pedro, en San Pedro de Atacama. Ahí todavía estamos viendo la locación exacta, pero sí en la comuna de San Pedro, porque además es como lo más similar que tenemos en Chile un poco a todos estos espacios lunares.
El Valle de la Luna,
claro.
El Valle de la Luna, ¿usted conoce el Valle de la Luna?
Yo, usted sabe, unos cuartos.
Hasta con Quimbo, hasta con Quimbela. ¿Cómo se encadena ahora los amigos de Caleta Tango a todo el proceso?
Bueno, es que Caleta Tango es una de las comunas, una más de las comunas, digamos. Le damos a quedar eternamente agradecido al contacto de la alcaldesa por tercera hora, digamos. Pero, no, Amur, hoy día tiene que ver, mira, si hoy día el rol de Amur es, primero, apoyar. Tenemos un compromiso ahí con recursos que tenemos que apoyar a la misión de Loisa.
Y que no sea la única
vez. Que no sea la única
vez. Ya lo dijimos.
Pero además también es un compromiso apoyar en gestiones. Tenemos un par de gestiones que hacer. Estos espacios, compartir estos espacios, generando espacios en Radio Agricultura, en Chile Público, en donde Karina tiene la oportunidad también de hacer el llamado, de que hoy día, hoy en la noche, se van a enterar en toda la red de las radios donde se sintoniza, en todas las comunas y regiones de Chile donde se sintoniza Radio Agricultura, en particular en la región de Coquimbo, escúchenlo, el Quilpaní, el Choapa.
100.3.
Y a través de todo Chile en Sapin TV. Oye, pero, y nosotros vamos también, además, estamos afuera antes de entrar a la cabina, conversando con Karina, vamos a enviarle esta semana, esperamos hasta el viernes, ya estamos a miércoles, un oficio a cada uno de los alcaldes de las comunas rurales, incentivándole a los directores de la corporación, sí, a los directores de la corporación de Uvesol. Porque esta es una tremenda oportunidad que no se puede dejar pasar. Y es algo, además, que tiene que visibilizarse. Porque además tiene otra gracia, yo tengo un proyecto que está dirigido a chiquillas y es una forma de hablar de género, pero no desde la queja, no es interesante, no desde la queja, ni el lamento, sino desde lo positivo y de verdad, de la intención de generar ni siquiera igualdad, sino de potenciar, que es algo tan entretenido. Entonces yo por eso digo, Carita, feliz para este proyecto, doble chiquillas.
¿Cuántos cupos son? ¿Cuánto tiempo van a estar las niñas? ¿En qué fecha en estas condiciones simuladas? Y también preguntarte, Karina, por resguardo, porque claro, son menores de edad, son niñas. Todo bien complejo. No dudo que lo tuyo fue también complejo, pero bueno, acá es el doble complejo. Los papás no se preocupan.
Sí, eso es de hecho una de las cosas que más nos preocupa, como todo el tema legal también. Por eso una cosa fundamental es que cuenten con la autorización de los padres. Y una vez que la niña esté seleccionada, sí, lo que tenemos programado es tener varias reuniones también online con los papás, obviamente, porque van a estar en otros países o en otra ciudad, para que también ellos nos puedan conocer a nosotros, saber efectivamente que esto es una cosa seria, porque de verdad, o sea, no es menor. Pueden pensar que esto, a lo mejor todo gratis, todo tan bonito, quizás no es real. Entonces, ¿qué es lo también nos va a apoyar? Como la niña va a venir con una profesora, eso también va a ser muy bueno. Inicialmente habíamos pensado que viniera con a lo mejor la mamá o alguna tutora, pero después conversando, pensamos que lo mejor es que sea una profesora, porque así esto también se puede, como yo decía anteriormente, a lo mejor compartir también en el colegio, que se cuente la experiencia. Entonces, de esta manera, al venir una profesora, también estamos involucrando a la escuela de la niña. Entonces, así, para mí, por lo menos, me da mucha más tranquilidad, que esto le da más transparencia y también más seriedad. Ahora, bueno, como decía anteriormente, las niñas son entre 13 y 15 años. Actualmente son 5 cupos. 2 niñas de Chile y las 3 niñas de los otros países. Y está programado para la semana del 7 de noviembre. Entonces, claro, las niñas llegan un domingo, ya está todo absolutamente programado. O sea, nosotros tenemos nuestro calendario, está una agenda con todas las actividades que van a hacer, que son muchas, muchas, así que esperamos que se aprovechen lo más posible. Las niñas llegarían un domingo y se irían al otro sábado. Entonces, están toda la semana teniendo algunas pasantías para acá, por Chile, por Santiago, perdón, y las otras por San Pedro.
¿Qué tipo de actividades van a enfrentarse las niñas? Imagino, no voy a decir las mismas que le tocó a usted de cualquier.
Claro, acá ellas no van a estar confinadas en realidad. O sea, esa es la diferencia. Esto es más un campamento espacial que una misión análoga. Ajá. Entonces ellas van a tener, sí, distintas actividades que están relacionadas, obviamente, con el mundo de la aviación. Van a tener, primero, bueno, yo también trabajo en el CEMAE, que es el Centro Examinador de Medicina Aeronáutica, que es precisamente donde damos la certificación médica a los pilotos, a tripulantes, bueno, a la gente que tiene licencia aeronáutica, y eso es la primera parte. O sea, a pesar de que las niñas van a traer una certificación médica de su país de origen, nosotros vamos a hacer una evaluación ahí. Entonces, van a pasar para que también ellas se sometan un poco al proceso que vive un piloto o que vive un astronauta, a lo mejor un poco mini, pero para que sepa que tienen que pasar por distintas etapas, se le hace un examen físico, van a tener, por ejemplo, una audiometría, una evaluación oftalmológica, exactamente lo mismo que tiene cualquier titular de licencia aeronáutica. Como les contaba también, está considerado una pasantía también por el simulador de vuelo, que están ahí en Herbas. Van a hacer actividades de buceo también. Tenemos esta visita a los geysers, donde nosotros vamos a hacer un estudio fisiológico de las niñas. Como esto está en altura, queremos ver también
4.000,
sí, exactamente. Entonces, claro, es una altitud, efectivamente, que queremos ver cómo ellas responden. O sea, por ejemplo, su frecuencia cardíaca o su oxigenación, que probablemente por la edad que tienen puede ser muy distinto a lo mejor a lo que sucede en un adulto. También eso es parte, obviamente, del estudio, porque esto sí tiene un objetivo también científico.
Tiene que caminar con una roca en la cabeza, como que uno se siente aplanado y duele mucho la cabeza.
Claro, eso es por la hipoxia. Entonces queremos ver también cómo responden las niñas a esto, además de la cámara. Porque obviamente, como tienen este entrenamiento en la cámara hipobárica, obviamente va a ser quizás un poquito distinto, porque cuando uno sube los geysers tienes como cierto tiempo para poder aclimatarte, distinto en la cámara. Entonces, de hecho, esto también es súper distinto, por ejemplo, cómo responde el cuerpo en la medicina de altura, donde tú vas subiendo progresivamente, versus en un avión, por ejemplo, o en un cohete, donde tú inmediatamente te sometes a los cambios de presión, a todo lo que significa la altitud. Entonces también
es un avión comercial, además, está resguardado todo eso.
O sea, presurizado. Claro, el avión está presurizado, pero no está presurizado a nivel del mar. De hecho, también eso es súper importante. O sea, un avión presuriza 7.500, 8.000 pies de altura. O sea, no estamos a nivel del mar. Por eso, en un avión, por ejemplo, se tapan los oídos o se inflama un poquito la guatita. Hay gente que tiene dolor de cabeza, porque no estamos a nivel del mar, ¿no? Así que también eso es importante. De hecho, es súper importante, por ejemplo, para trasladar un paciente. Siempre la gente cree, no, si lo llevo en un avión no hay ningún problema. Pero no es así, porque si una persona, por ejemplo, cardiópata, que tiene un accidente vascular, no se puede someter a altura. Entonces, no siempre es el avión la panacea. Entonces, bueno, sí, eso es como a lo mejor una cosa como de cultura general que nos toca ver harto también. Y dentro de otras actividades también, nosotros queremos, también lo tenemos programado así, hacer una visita astronómica, donde también las niñas, bueno, obviamente puedan tener contacto allá en el norte de nuestro país también con eso. Además, bueno, ellas van a tener que presentar cada una de sus proyectos. Está la construcción de este vehículo espacial. Para eso, bueno, tenemos una ingeniera nosotros, que es la que se va a encargar también de hacer eso con las niñas. Entonces, pucha, como te digo, es súper, súper variado, tienen muchas actividades. Es una semana en la que no se va a dormir mucho, pero se va a vivir realmente lo que es un campamento espacial con muchas actividades.
¡Tremendo proyecto, señor González! ¿Usted quiere ser que iba a Mallorca?
No, pero tengo una gran alcaldesa amiga en la región de Atacama, a quien no dudo yo que va a estar
caldera. Dilma González. Dilma González. Soy el ABCD de los alcaldes.
Sí, muy bien. Ese es tu además una deuda con Karina que hay que incorporarla, porque ella, además de ser una gran alcaldesa, también es una profesional del área de la salud. Y además al gobernador de la Tarama y a la Universidad de Tarama. Son socios importantes en esta actividad. En realidad, la región de Tarama es una región preciosa, de cierto sentido.
Absolutamente. Yo una vez estuve en Cabo Cañaveral, hay un parque temático.
Sí, sí, ahí, el parque temático.
Uno puede visitar, ahí se sube a los transbordadores, claro. Muy blandable, muy
impresionante.
Space Center, parece que es JFK, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí,
Space Center, yo lo recomiendo como paseo, con uno ahí de Disney y todas esas cosas, pero también uno se puede observar cuando pasa por el Cabo Cañaveral. Están las plataformas del espíritu de los cohetes, lo que hacen con el público, es bien entretenido. Te simulan, por supuesto, un montón de despegues, te suelen andar y te simulan el despegue. O sea, muy, imagino que va con las fuerzas que genera, pero está bien de...
Para que uno sienta un poco que...
Claro.
Es lo que se
simula los trajes, está simulando el paisaje lunar, etcétera. Karina, solo para ir redondeando y terminando, ¿qué le dirías tú a los papás, qué le dirías tú a las niñas que hasta ahora escuchan Chile Público y que más de alguna ha soñado con ser astronauta, como a lo mejor muchos de nosotros cuando vimos?
Bueno, primero que todo, repetir que nada es imposible. Realmente, si uno quiere hacer cosas en ciencias, aunque sea mujer, lo puede lograr y hacer muy bien. Entonces, si están las capacidades, están las ganas, la verdad es que nosotros no buscamos ninguna experta, nada, solamente una gran idea. Una gran idea que efectivamente puede cambiar nuestro futuro. Y quizás esa niña, que a lo mejor está ahora, no sé, nos está escuchando en algún pueblo rural, a lo mejor sin demasiada conexión, puede tener una idea que llegue a la NASA en un futuro y la tengamos allá. Entonces, que los papás también entiendan que oportunidades existen, que habemos personas trabajando por esto, que no tengan miedo también en dejar que su hija efectivamente desarrolle las cosas que quieren desarrollar. Porque creo que el primer incentivo tiene que venir desde la casa. Y si la niña dice, quiero ser astronauta, quiero ser científica, quiero ser física, que los papás sepan qué oportunidades hay. De repente, claro, lamentablemente no hay mucho como saber dónde, pero este tipo de plataformas realmente nos ayudan a poder acercar a la gente. Con Instagram también, o con todo este tema de las redes sociales, es mucho más fácil enterarse de lo que está pasando, en realidad, casi que en cualquier parte del mundo. Entonces, que se metan también más. Y que apoyen más efectivamente los papás a las niñas, que nunca va a ser ninguna pérdida de tiempo.
Oye, querida, ahí yo recuerdo que unas niñas, parece que del Liceo 1, tuvieron un experimento bien bullado, que antes subieron, ¿no?
La chinita,
fue muy famoso eso.
Sí, eso fue súper famoso, la verdad que ese fue un proyecto increíble, que lamentablemente no tuvo tanto apoyo, ¿ah? Porque de hecho uno pensaría, o sea, son unas niñas acá de un colegio chileno que se ganaron un proyecto que va a la NASA.
Colegio público, que terminan en la NASA.
Y terminan en la NASA, uno hubiese pensado que hubiese habido, pero un apoyo tremendo de empresa, lo hubiesen financiado todo. Y para ellas no fue tan fácil, tuvieron que golpear muchas puertas, a lo mejor, claro, igual quizás eran otros tiempos.
Es que ellas no fueron a Chile Público.
Ellas no fueron a Chile Público, claro. No. Ellas no estaban con Amur.
En la década de los 2000, ¿no?
Yo no me acuerdo exactamente en qué año fue, pero fue en realidad súper bullado después que ya se hizo. Porque, claro, cuando ellas necesitaban los recursos para viajar, no sé si en realidad tuvieron tanto apoyo. Pero una vez que ya llegaron allá y todo eso, fue muy muy mediático. Pues, pero esas niñas son unas capas en realidad. Y ahí, o sea, podemos ver, o sea, la verdad es que la NASA en general, una vez al año hace una hackathon donde tiene como un acercamiento a Latinoamérica para que se presenten distintos proyectos. Y tienen distintos jurados y evalúan estos proyectos de distintas cosas, bueno, obviamente relacionadas con el espacio. Pero la idea en realidad, como les decía, o sea, a nivel internacional, está esto de abrir todas las ciencias espaciales a toda la gente, y que haya cada vez más cercanía.
Misión Eloísa, Entonces, desde Chile hasta
al infinito y más allá.
A Marte, a la Luna. El año 99, dice el
otro. Ah,
la Chile, ¿no sabes?
Tú dijiste 2000, así que.
La década de los 2000. Sí. Claro. Oye, que no haya fronteras entonces para las niñas de Chile, especialmente las niñas que vienen de nuestras comunas rurales, Cristian González.
Oye, no, un regalo. De verdad, yo siento que fue una oportunidad también para tener el Chile público, para salir un poco de lo tradicional a veces, que de la política contingente o de cosas que son tan de lo cotidiano. Y si tienen a bien ustedes recibirnos, venir unas dos veces más antes que empiece el proyecto a funcionar con
Cristian. Por supuesto que sí. Cuéntenle a la auditoría. Dos semanas que vamos a estar aquí perdidos de Chile Público, la sección de Amur, que va a seguir, por supuesto, viva, va a estar aquí el señor secretario ejecutivo de Amur para llevarla adelante.
Así que, supervisamos los chuferes.
Por supervisamos los chuferes. Ya. Nos vamos, Lucho. Te dejo un abrazo grande. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias por traernos a Karina y contándose de ese proyecto.
Oh, muchas gracias también por darnos la oportunidad de poder hablar del proyecto. Y bueno, invito a todas también, las empresas, la gente que quiera cooperar, que a través del Instagram, @misioneloisa, entonces nos contacte y ojalá podamos construir todos juntos este lindo proyecto por las niñas de Chile y de Latinoamérica.
Nos vamos, Lucho. Seguimos mañana con otro capítulo de Chile.
Fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Producción Jorge Andrés Pomar.